Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias.
Minuto 27, tiempo extra, venga que tenemos que tener una. La juega
cuando el partido aún no ha terminado.
4 horas, 50 minutos de partido, 6-4, 6-4, 6-7, 6-7.
Cuando las fuerzas se agotan.
112 partido aquí en Wembley, Bagliuk abajo Pagos, la va a pegar Koeman, puede ser un momento histórico para el Barça.
Cuando llega el momento de las leyendas.
12 minutos del tiempo extra, balón largo para Di María, por el centro de Di María.
Tiempo extra.
¡Gol del Madrid en el tiempo extra! 12 minutos de la prórroga, marca Cristiano, ¡gol!
Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte. En Es Radio, Tiempo Extra.
Decíamos hoy en el Fútbol Es Radio, con Luis Herrero y con Dieter Brandau, que como periodistas es duro creerse lo que pudo ocurrir en esa charla de Mourinho a los entrenadores de su hijo, cuando le dijeron eso de, bueno, pues el año que viene te volvemos a ver por aquí. Él dijo, no, el año que viene no estaré aquí. Sacó una foto del autobús del Chelsea y dijo, estaré aquí, ¿no? Es un poco duro creérselo, pero me sorprende mucho que alguno de los principales diarios generalistas de este país lo lleva mañana en portada, directamente esa noticia. Con lo fácil que es esperar a que alguien diga algo de forma oficial. Pero claro, estamos en una semana tranquila, pero con una calma tensa, viendo todo lo que se avecina a partir de la semana que viene con las semifinales de Champions, con el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid, que está a la vuelta de la esquina, el final de la Liga de BBVA y, por supuesto, lo que pueda ocurrir tanto en la final de Copa del Rey como con los equipos españoles en la Champions. Y nosotros hemos decidido esta semana que qué mejor que hacer un repaso a la actualidad de nuestro fútbol con un hombre fundamental en la historia de nuestro deporte. Antes de eso voy a saludar ya a mi compañero José Manuel Puertas. Buenas noches.
¿Qué tal, Vicente? Buenas noches.
Vas a estar muy pendiente del Twitter y de lo que digan nuestros maravillosos oyentes, por si claro, tienen sí. Algo que decirle al seleccionador nacional, al que vamos a saludar ya en la sintonía de radio, en tiempo extra, don Vicente del Bosque. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Pues muy bien.
Supongo que con la agenda, como siempre, muy apretada, ¿no?
Sí, hoy hemos pasado el día en Barcelona. Tenemos un compromiso allí de una asociación deportiva y cultural y en una fábrica que ha representado mucho para el fútbol formativo, como es la fábrica de las cervezas DAM. Uh-huh. Y hemos estado en un rato muy agradable, sí.
¿Tiene más actividad ahora como seleccionador con todo lo que tiene paralelamente que cuando estaba con un equipo en el día a día, entrenamiento y
punto? Bueno, es algo distinto. Es verdad que tenemos menos contacto con los jugadores, es evidente, tenemos menos competición, menos partidos y, por tanto, en ese sentido, tenemos otras atenciones que cumplir y lo intentamos hacer, pues no desde el exhibicionismo y sí, pues desde lo que creemos que tenemos que hacer en representación también de la Federación Española y también devolver al fútbol y a la gente y a la sociedad, pues toda el afecto y toda la simpatía que nos ha trasladado durante estos últimos años, ¿no?
Decía que estamos en una semana tranquila, pero con una especie de calma tensa ante todo lo que viene. No sé cómo lo ve usted, viendo que además dos equipos españoles en semifinales de Champions, viendo que vamos a tener una final de Copa francamente bonita, un final de temporada que parece con mucha emoción, ¿no?
Pues como todas, claro. En la parte de abajo hay una situación muy incómoda para 5 equipos por lo menos o 6 equipos que están ahí pues sufriendo muchísimo, y esos finales de temporada pues son angustiosos y eso es de una emoción tremenda. Pero también por arriba, claro, equipos que se quieren meter en Europa, los equipos que se van a jugar la final de Copa tan estupenda que va a ser una gran final como siempre, y luego pues ese acceso a la final de la Champions a través de esas dos semifinales que tienen pendientes los equipos españoles, los dos mejores equipos en este momento.
El calendario de final de temporada prevé que va a haber una final de Champions el 25 de mayo. La Federación Española, de hecho, ya ha cambiado la jornada de ese fin de semana al 29, entre semana, para que si llega alguno de los equipos españoles, que entre otras cosas no se podría jugar esa jornada con equipos españoles directamente, con lo cual tendremos el 25 la final de Champions, el 29 la penúltima jornada de Liga y al siguiente fin de semana, es decir, el día 2 de junio, tendremos la jornada final de la Liga BBVA. Pero a los dos días se concentran ya en la selección. No sé si le preocupa que haya tantos partidos tan cercanos al inicio de la concentración y que lleguen cansados.
Bueno, como todos los años, ellos llevan un trajín muy grande durante toda la temporada, mucho, y sobre todo los equipos que están implicados en la Champions, pues juegan muchos partidos. Pero bueno, esperamos darle ese toque justo durante el tiempo que estén con nosotros hasta el inicio del campeonato, que es el día 16, y alternar bien y equilibrar bien lo que es el trabajo, el descanso y la competición, que sabéis que tenemos dos partidos amistosos antes de empezar la Copa Confederaciones, y lo alternaremos y iremos buscando por la mejor puesta a punto para llegar el día 16 en las mejores condiciones, ¿no?
Exacto, porque recordemos que tenemos un gran evento este verano, que es la Copa Confederaciones. Antes de preguntarle por ello, decíamos el calendario de los equipos españoles y de los jugadores que están en España, pero no sé si le preocupa en concreto que va a haber jugadores como los que juegan en la Premier League que van a terminar mucho más pronto, van a terminar unos 15-20 días antes de la concentración.
¿Dices los de la Premier?
Sí.
Sí, bueno, creemos, no estamos seguros de que la mayoría de los jugadores, de estos jugadores que acaben en ese fin de semana, pues que prolonguen la temporada un poco más, porque tendrán compromisos amistosos fuera de Inglaterra, seguramente, según tenemos conocimiento de por lo menos dos o tres equipos que tienen eso para hacer, y entonces pues va a ser una preocupación menos, pero hay algún equipo que todavía no tenemos controlado, y es cierto que 15 días antes de venir aquí pues no sería conveniente que estuvieran parados del todo, pero lo tendremos en cuenta. Sí,
hoy de hecho ha habido algún medio de comunicación que publica que está preparando un plan especial para los jugadores de la Premier, entiendo.
Sí, claro, tendremos la atención máxima sobre eso y tenemos tiempo para pensarlo, que es lo mejor. En fin, tenemos que dar una lista también, seguramente lista que daremos antes de incluso de que acabe la temporada oficial en la Liga Española, en fin, todo. Pero bueno, esa es la ventaja y la desventaja pues de tener jugadores en otras ligas, ¿no?
Con una selección tan ganadora y con ese gen tan importante que tienen nuestros jugadores, este verano la Copa Confederaciones es algo más especial de lo que podría ser normalmente, por aquello de que la última vez, bueno, pues nos pasó lo que nos pasó y ahora sí que querrán ir a ganar, ¿o no?
Yo creo que como deportistas debemos de intentar ganar todos los partidos que tenemos por delante. Para los jugadores de la selección, y lo han demostrado sobradamente, pues no hemos mirado mucho para atrás y sí mucho para adelante, y los nuevos retos, los nuevos desafíos que tenemos, y eso es lo que debe de hacer un deportista, y si ellos lo son y se precian de ello, es que tiene que ser así. Ganamos una Eurocopa, no se conformaron, ganaron un Mundial, no se conformaron, y ahora hemos dado un paso adelante en esta clasificación para el Mundial 2014, y en no conformarse y rebelarse ante la situación que nos planteaba Francia el otro día de poder poner a 5 puntos, pues nuestros jugadores estuvieron al máximo nivel, ¿no?
Lo pasó mal ahora que se refiere al partido de Francia, entre el partido de Finlandia y el de Francia, ¿hubo preocupación?
Claro, había una amenaza de despegarnos del primer puesto con el riesgo de ir a la repesca y lo que eso significaba. Todavía no lo tenemos solucionado, pero tenemos una mejor perspectiva ahora mismo, claro, hemos ganado, y eso que no hemos perdido ningún partido, que le hemos ganado a Francia 1 y empatado otro, pero todavía pues tenemos esa inseguridad todavía de Francia, pero bueno, hay que esperar que nuestros jugadores pues estén como siempre al 100%, ¿no?
Volviendo al gen, entiendo que para lo bueno y para lo malo, esta selección que es ganadora y lo ha demostrado siempre, supongo que lo que más le preocuparía del partido de Finlandia es el decir, a lo mejor no hemos trabajado la motivación como debíamos frente a un rival que a priori se le presupone una fuerza menor que al resto de selecciones, principalmente sabiendo que Francia era los tres días. No sé
pues
si lo que más le preocupó fue en concreto.
Es totalmente distinta. Creo que cuando muchas veces no sabemos explicar asuntos futbolísticos, buscamos eufemismos que no tienen nada que ver con eso, que si nos falta motivación, que si la concentración, que si nos creímos superiores, todas son historias del fútbol que se ponen ahí encima de la mesa cuando no sabes explicar, y que han sido cuestiones futbolísticas. Nosotros dominamos el partido, le robamos el balón muy rápido, estuvimos encima de ellos todo el tiempo, abrimos el campo, creemos que jugamos de la forma más ortodoxa, pero ni con todo y con eso fuimos capaces de sentenciar, pero no fue por relajación, porque sí, podía haber sido los primeros minutos o hasta meter el gol, pero yo creo que fueron cuestiones futbolísticas las que nos impidieron ganar a Finlandia.
Hablando de fútbol, hoy Xavi Hernández, el capitán del Barça y de la selección española de fútbol, ha concedido una entrevista a La Sexta. Me gustaría que escuchara este fragmento y ahora le pido su opinión.
Aquí no vale ganar y solo ganar, no. O sea, es jugar bien y luego si se puede ganar, mucho mejor, pero que la gente se sienta identificada con el juego del equipo. Pero nosotros tenemos una idea de hace muchos años, y es tener el balón, proponer algo más que solo ganar. Pienso que la afición del Barça ya no entendería de otra manera que siendo protagonista es el Barça, ¿no?
Está hablando como capitán del Barça y del Barça, pero perfectamente podría estar hablando como capitán de la selección, ¿no?
Bueno, normalmente aquellos equipos que ganan siempre es porque lo hacen bien. No solo, no quiero desdecir en absoluto lo que dice Xavi, que tiene mucha razón, pero sí que no hay un estilo único, que hay varios estilos, son muchos estilos, y que hay muchos gustos por el fútbol, ¿verdad? Y no solo hay uno. Y bueno, lo importante, claro, que es ganar y jugar bien y divertir a la gente, y esto es un espectáculo, y cuanto más espectáculo demos, mucho mejor, y que la gente pues se sienta contenta con lo que hace su equipo, ¿no?
¿Y ve similitudes como lo ven muchos aficionados y periodistas entre el juego del Barça y el juego que usted pide a los jugadores en la selección?
Bueno, yo creo que tenemos señales de todos los equipos, principalmente, es natural, de aquellos que tenemos más jugadores, pero y es cierto que pues como juega un equipo es como juega su medio campo, y nosotros sí es verdad que en esa zona pues tenemos jugadores que marcan un poco el sentido del equipo, pero también tenemos ahí a Xavi y a Alonso, pero claro, tenemos a Busquets, a Xavi, a Iniesta, a Sex, jugadores que marcan un poco la impronta del equipo, pero no creo que sea solo una señal del juego del Barcelona, sino yo creo que es del fútbol español.
El trabajo de grupo a largo plazo o a medio plazo es para usted tan importante como para llevar a jugadores que en algún momento no estén en forma, como Villa o Albiol, lo hemos visto en las últimas listas, jugadores que no estaban jugando y que ha preferido llevarles, ¿antepone el trabajo de grupo a un resultado a corto plazo?
Es que yo creo que congenia las dos cosas, es muy importante la convivencia de un grupo y el reforzar en algunos momentos en jugadores especiales, porque no podemos no olvidar que Villa ha sido un jugador especial para nosotros, y darle nuestro apoyo porque venía de una grave lesión y era un caso singular. En el caso de Albiol, pues no por culpa nuestra o por culpa de que no encontramos esos centrales que a nosotros nos gustaría, pues hemos preferido traer uno que ha estado con nosotros y que en los últimos 10 partidos de la Liga reciente, antes de dar la última convocatoria, había jugado 5 o 6 partidos, que está entrenando todos los días, que está bien, que sabe y tenemos confianza en él, y que porque no juega en su equipo, pues porque tiene por delante pues jugadores de mucha calidad y no juega por eso, pero no porque esté fuera de forma, claro.
Pero no sé si seleccionador, solo una persona con cierta mala intención, como puedo ser yo en algunos momentos, podría malinterpretar esto que usted dijo en la última, precisamente en la última lista, sobre Javi Martínez. Vamos a escucharlo.
No sé qué decirte, no, yo no le veo muy bien del todo y por eso lo he traído, no tengo que buscar otra excusa. El día que lo vea al ritmo de lo que nosotros esperamos de él, no dudéis de que va a ser un jugador importante para nosotros. Fernando Torres no le vemos al 100%, la irregularidad de la mayoría de ellos, es nuestra inseguridad.
La primera parte era sobre Javi Martínez, la segunda sobre Fernando Torres,
sí,
pero no, sí que...
Sigo pensando lo mismo, sí.
No busco que se contradiga, simplemente busco entender el hecho de que vaya Albiol casi sin jugar y Javi Martínez siendo un jugador importante en el Bayern, ¿no?
Mire, nosotros nos buscamos centrales, buscamos laterales, delanteros, centros, y no podemos meter a todos en igual. En los centrales he explicado ya, tenemos 3 o 4 chavales que están en la sub-21, no hemos querido subirlos de momento, los tenemos ahí pendientes, pero hemos apostado por los 3 más Puyol que tenemos ahora, en los 4 que tenemos, y Albiol encajaba perfectamente, ya digo, porque no está parado, no ha estado lesionado, ya ha estado jugando, una participación menos a lo mejor de lo que debía de ser, pero por la competencia que tiene, pero estaba en forma y podía estar perfectamente con nosotros.
Ahora que habla de la sub-21, seleccionador, me gustaría, por favor, para usted, ¿quién encarna el cambio generacional de este grupo? No sé si Isco, el propio Javi Martínez del que hablábamos,
bueno,
De Gea...
Es que si echas en cuenta desde la Eurocopa del 2008 a ahora 2012, que solo 4 años, el 50% exacto de los jugadores de esta plantilla son nuevos, o sea, los Mata, los Javi Martínez, los Llorente, los Sergio Busquets, los Jordi, Piqué, en fin, un montón, hasta 10 exactamente, han sido gente muy joven, muy joven. Y luego, claro, tenemos todavía ahí a Muniain, a Thiago, en fin, yo no sé, no quiero olvidarme de nadie, porque hay un montón de jugadores, Ander Herrera, en fin, los chicos que están en la sub-21, que en cualquier momento pueden estar con nosotros, claro. Isco también, bueno, Isco estuvo en la última convocatoria.
Bueno, hay un nombre que supongo que se lo recordarán cada vez que sale una lista y que a algunos nos llama la atención. ¿Por qué considera que aún no está para ir con la selección? O a lo mejor nunca lo está. Pero es el nombre de Michu, un jugador que en la Premier lo está haciendo francamente bien y que por ahora no ha tenido la oportunidad importante con usted.
Sí. Es verdad, y también por la competencia que tiene en esa posición de media punta, los Silva, los Mata, los Fábregas, en fin, tiene una, y no es un delantero centro al uso, aunque hay que valorarlo todavía mucho más por la cantidad de goles que ha metido, no siendo un delantero centro típico, ¿no? Y no digo que no vaya a venir, yo no he dicho nunca nada de eso, no, lo único que tenemos la obligación de seguirlo y estar convencidos de aquellos que traemos.
Pero es complicado, ¿no?, ponerse en la piel de él, viendo que además la selección no tiene un 9 puro, sino que se está jugando con un falso 9 en los últimos partidos, bueno, que además está dando un resultado excelente el falso 9 y que él a lo mejor pudiera encajar ahí. No,
ya,
lo sé,
pero
por qué.
También si tuviéramos un 9 seguro, claro, y que lo tuviéramos clarísimo, pues jugaríamos también con un 9. No. A veces jugamos por conveniencia y otras porque a lo mejor no estamos del todo seguros, no. Claro.
Debo tener a mi compañero José Manuel Puertas cogiendo carrerilla. Déjeme que le haga algunas preguntas, sí, a mi compañero.
Bueno, no, simplemente buenas noches, Vicente. Se hablaba, se ha salido la noticia en las últimas semanas de que hay cierto retraso en el tema de los estadios, la infraestructura de la Copa Confederaciones. No sé si le preocupa a la selección de cara a la logística del viaje y todo eso, de que pueda haber algún cambio de plan o lo que sea.
Bueno, siempre ha habido algún problemilla. ¿Os acordáis cuando fuimos a Sudáfrica, que decían que iba a ser un desastre de campeonato y luego fue un éxito total y llegaron a tiempo en todo, ¿verdad? Hubo seguridad, hubo buenos estadios, hubo buen traslado. Yo confío también que en eso se van a esmerar los brasileños y que vamos a tener un campeonato estupendo como fue la Eurocopa de Ucrania-Polonia también, ¿no?
El hecho de no ser... es una competición oficial, pero no ser una de las competiciones grandes, no una Eurocopa, no es un Mundial. ¿Puede ser un buen banco de pruebas para que entre más gente nueva o va a ser un grupo muy similar al del Mundial?
Estamos todo el día con la gente nueva. Hemos incorporado mucha gente nueva y además la sub-21, los jugadores que podrían venir con nosotros también tienen un compromiso en forma de campeonato en el verano y, bueno, repartiremos y queremos estar en las mejores condiciones. Y lo que no podemos estar todo el día haciendo pruebas cuando tenemos tanta competición por delante. Debemos de intentar, yo creo, llevar a los mejores si es posible, ¿eh?
Ha salido un nombre en la conversación, que es el de Thiago, y hay cierta preocupación en Barcelona con la bajada de rendimiento de Thiago en las últimas semanas. Yo no sé si le preocupa un poco a la selección, parece que se ha descentrado un poco, no sé.
No, ha jugado el último partido, por ejemplo, en Zaragoza, jugó francamente bien, y bueno, no, yo le veo bastante bien, y es un chico que no ha tenido esa continuidad, también por una lesión que hay, pero cuando ha jugado no lo ha hecho mal. Yo creo que es de los chicos que vienen muy bien ahí en medio campo, y en esa posición pues será seguramente el futuro de nuestra selección.
Ya que seguimos hablando de futuro y de nombre seleccionador, el nombre de Carvajal, que hoy sonaba precisamente como una posible opción para el Real Madrid de repesca de cara a la temporada que viene.
Sí, es un chico que ya había estado con nosotros en las diferentes selecciones y que ahora está haciendo y ofreciendo un buen nivel en su equipo. Bueno, pues vamos a verlo. Si mejora lo que tenemos, pues lo traeremos sin ninguna duda.
Bueno, déjeme que le quite la chaqueta de seleccionador para que se sienta cómodo y con esa camisa blanca que suele llevar siempre. Aprovecho y le pregunto, en base a su experiencia como exentrenador del Madrid, ya que este año el Real Madrid está en semifinales, le ve. El otro día decía Raúl que les veía por el buen camino hacia la décima. Lo decía en el Gran Premio de Motos de Qatar. ¿Cómo les ve usted?
Muy bien, están jugando francamente bien. Es un equipo con una gran energía. Es un equipazo, está lleno de grandes jugadores y claro que es uno de los candidatos, máximos candidatos a conseguir la Copa de Europa. También tiene rivales muy fuertes, pero el Madrid está muy bien, sí.
No sé si, ya que le pregunto por el Madrid, no le quiero preguntar por los asuntos clásicos de Mourinho y todo eso, porque entiendo que ni le interesa y la opinión que va a dar va a ser para salir del paso. Pero sí me gustaría saber, por favor, cómo se sintió con sinceridad cuando el ministro Bert le dijo esto.
Vicente, no has citado ni un solo jugador del Madrid, que los dos compartimos, entre otras cosas, un problema común, y es que somos madridistas y estamos obligados por nuestro cargo a disimularlo. Pero claro, una cosa es el disimulo, que sí, que lo llevabas en el papel, Vicente, no te lo mal.
Fue un poco impertinente el ministro, ¿no?
No, estuvo, hombre, quiso hacer una gracia, ya sabemos que en estos momentos no es fácil hacer esas gracias si alguno lo ha cogido mal. Yo ya se lo dije a él, lo vuelvo a repetir. En mi lista, en primera posición siempre cuando hablo de los jugadores de la selección española como ejemplos para los chavales, el primero que pongo es a Iker, por razones obvias. Primero porque es el capitán y porque mantiene una compostura y un comportamiento que es un ejemplo para los chavales. Y después pues ya meto a los Xavi o los Iniesta, en fin, Xavi Alonso, en fin, todos los jugadores que tenemos nosotros que hasta ahora yo creo que tienen una buena conducta, que es lo más importante.
Como quiero terminar con alguna pregunta de los oyentes, y estamos terminando ya, seleccionador, citaba usted el nombre de Iker Casillas. Después de la actuación de Valdés en París, que hizo una actuación sensacional, ¿usted contempla la posibilidad de mantener a Valdés en la titularidad y que Iker tenga que ganarse también el puesto de titular como le está ocurriendo ahora mismo en su club, ¿no?
Bueno, sería un atrevimiento por mi parte decir quién va a jugar ahora el próximo partido de la selección nacional. Nosotros contamos con tres excelentes porteros, uno de ellos por las cuestiones, en fin, que por una lesión ha dejado de jugar, no está jugando con la seguridad que ha acostumbrado durante 12 o 13 años, pero si nosotros creo que vamos a tener el respeto debido a un jugador que es nuestro, que es de 140 partidos internacionales y que por 20 días o 30 días que haya estado sin jugar no lo podemos quitar del medio, no quitárnoslo, en verdad. Y vendrá con nosotros, lo más normal, y es un apoyo y una ayuda siempre, desde en cualquier sitio, desde el banquillo o desde titular del equipo.
Bueno, tenemos maravillosos oyentes y muchos de ellos nos escriben en Twitter. Le voy a pedir que responda alguna pregunta.
Adelante.
Por ejemplo, Luis desde La Coruña nos pregunta si no le gustaría que la selección tuviera una sede fija tipo Wembley o si prefiere el sistema actual de que la España vaya rotando por todo el país.
A mí me gusta que cada ciudad de España pueda ver a la selección española repartir juego. Luego habrá partidos a lo mejor de cierto calado por el número de asistentes, por el tamaño del estadio, que lo deba de cobijar uno u otro, pero a mí me gusta la idea de repartir juego por todo el territorio nacional.
Sí. Millán nos pregunta qué principio sigue usted más a rajatabla en el mundo del deporte. ¿Cuál es su principio fundamental?
Bueno, en el mundo del deporte yo creo que es ser un buen deportista. No recrearse en el pasado, por ejemplo, en estos títulos que hemos ganado, y buscar nuevos retos que tenemos por delante y tener una buena conducta, que yo creo que eso tiene más recorrido que la mala, claro.
No voy a concretar ninguna pregunta, seleccionador,
para terminar.
Sí, hay muchos comentarios críticos de parte de aficionados madridistas que le reprochan algunos comentarios suyos hacia el Real Madrid. ¿Le preocupa que la afición del Real Madrid o parte de ella pueda tener esa sensación?
Pues sí, sí me preocupa, claro que sí, no puedo decir lo contrario, y hasta me duele porque sé lo que siento, sé lo que he hecho por el club, sé lo que el club me ha dado también. Pero es imposible, por muchas palabras que diga, hay gente que ya no va a cambiar y ya tienen una idea, están posicionados en relación a mí y no hay forma de que yo les pueda convencer de nada, pero tengo mis sentimientos y sé lo que ha sucedido, lo que he vivido en el club, cómo me han formado, cómo me han educado, y eso no me lo va a cambiar nadie, ni me va a quitar, ni me va a dar, ni me van a poder borrar del Real Madrid, claro.
Seleccionador nacional, le agradecemos mucho su tiempo esta noche. Le pedimos, ya sabemos que tiene exclusiva con Pedro Pablo Parrado en esta casa, pero que de vez en cuando se pase también por tiempo extra.
Pues encantado. Con Pedro Pablo Parrado lo que quiera, sí señor.
Muy bien. Un abrazo fuerte, don
Igualmente.
Vicente. Adiós.
Hasta luego, hasta luego.
En un minuto continuamos en tiempo extra.
Primer circuito nacional pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla. El mejor pádel amateur desde febrero a junio ya está en marcha. 33 pruebas repartidas por los mejores clubes de pádel del país y una máster final en reserva de Liguerón Pádel Club en plena Costa del Sol. Grandes premios, sorteos de coches y motocicletas, noches gratis de hotel, cruceros, clinics con los mejores profesionales del pádel y mucho más en el único circuito nacional de pádel amateur del país.
Toda la información del primer circuito nacional pádel amateur trofeo Agua Sierra Cazorla la puedes encontrar en puntodeset.com.
Cuando veas a una cigüeña con un canastillo, pide un deseo. uno muy grande, uno casi imposible. Y con un poquito de suerte, ese deseo se hará realidad. Tus deseos se harán realidad.
Ahora 15 millones de euros buscan madre. Sorteo extra del Día de la Madre. 15 millones de euros y 6.000 euros al mes durante 25 años. ¿Puedes ser tú? Vendedores 11 y puntos de venta autorizados. 11.
Y a las 12 y 25, una hora menos en Canarias, os contamos lo que ha ocurrido hoy en Euroliga. Nos vamos hasta Vitoria, donde esta tarde se ha vivido una apoteosis baloncestística en el Bues Arena, ¿no, José? Tremendo lo que ha hecho el Caja Laboral.
Yo creo que por inesperado, ¿no? La verdad es que nadie daba un duro, no porque ganara Caja Laboral, sino porque le diera la somanta que le ha dado el CSKA de Moscú, ¿eh?
Amigo Sergio Vegas, en Vitoria, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Cuéntanos, por favor, ¿qué ha pasado en el Fernando Bues Arena?
Pues que ha vuelto a vivirse una de las grandes noches del baloncesto aquí en Vitoria, porque ha conseguido ganar 93-72 a CSKA de Moscú, pero es que ha ido mandando en el marcador en el tercer cuarto por 33 puntos de diferencia. Baskonia ha hecho un partido brillante y ha hecho lo que tenía que hacer y que no hizo en los primeros dos encuentros de la serie, que es jugarle muy duro, defender al máximo y sobre todo ver a sus máximas estrellas al mejor nivel.
Gracias, Sergio. A ver si en el cuarto la cosa se mantiene igual.
Ojalá sea así. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo. José, mañana además tenemos al Barça, ¿no?
El Barça jugándose una auténtica final en la Sala Vaca ante Panathinaikos. El partido de mañana a las 9:45 y el Barça, si pierde, estará eliminado de la Euroliga, como ya le pasó en 2011 contra el mismo equipo, Panathinaikos. Si gana, pues tendrá un quinto partido en el Palau, en el que evidentemente tendrá las cosas más fáciles que mañana, que va a vivir un auténtico infierno.
David Vinuesa, buenas noches.
Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Cuéntanos, por favor, ¿qué más ha pasado en el planeta deporte hoy?
Pues hemos tenido jornada en la Premier, el Manchester United ha empatado a 2 en casa del West Ham, el City ha ganado 1-0 al Wigan y, por lo tanto, con un partido menos, el equipo de Mancini se queda a 13 puntos del United. Además, Fulham 0, Chelsea 3, se coloca tercero el equipo de Rafa Benítez y en la Copa de Italia 2-3 ha ganado la Roma al Inter y habrá final Roma-Lazio.
Por cierto, nuevamente, los cerebros de nuestro fútbol que organizan el calendario nos dejan sin fútbol esta semana, sabiendo que hay una concentración de partidos aquí en adelante, sabiendo que incluso para la final de Copa del Rey hay una jornada de liga que se va a jugar a medias porque Atlético de Madrid y Real Madrid tienen que adelantar sus partidos y, sin embargo, en el resto de países importantes donde hay un fútbol de relevancia ha habido o Copa o Liga. ¿Por qué en España no ha habido nada esta semana?
Hoy leía un comentario en Twitter que me parece muy 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 llamativo y muy muy como son las cosas, ¿no? La primavera sin fútbol y, sin embargo, en diciembre la Copa del Rey a las 10 de la noche. Pues sí. Ya está, ¿no?
Y un dato más en ese partido 2-3 de la Roma al Inter. Pancarta en las gradas del Giuseppe Meazza. Después de Mourinho nos sentimos huérfanos. Era alguien que sabía transmitir el sentimiento de pertenencia a estos colores.
Bueno, pues seguimos con todo lo que está ocurriendo de un Mourinho que ya sí que es verdad que confirmó, después de uno de los últimos partidos de Champions, que no iba a estar en el Inter la temporada que viene. No ha dado otra opción por ahora de forma oficial. Más cosas.
Volvemos a nuestra liga. Ya tenemos el castigo para Alexis del Getafe. Competición la impuesta una sanción de 4 partidos.
¿Y qué más ha ocurrido hoy?
En ciclismo, Dani Moreno se ha impuesto en la Flecha Valona, segunda cita de la clásica de las Ardenas. Y por último decir también, recordar que a Modric le han quitado la amarilla que vio en San Mamés, uh-huh. Medel 2 partidos y el españolista Raúl Rodríguez también 2 partidos.
Bueno, y además victoria de Rafa Nadal en el Rafa Nadal de Monte Carlo, ¿no?
Sí,
bueno, pues
la verdad es que las cosas han ido bastante mal porque es el único español que ha ganado a Matosevic, se ha metido ya en tercera ronda, pero el resto de españoles están ya todos eliminados.
Todo esto ha ocurrido hoy, pero Dani Ortiz nos cuenta ahora todo lo que ocurrió en el mundo del deporte tal día como hoy, hace muchos años.
Año 2005, 17 de abril, final de Monte Carlo, y arranca un reinado, el de Rafa Nadal.
Vainqueur de ce Master Series Monte Carlo 2005, winner of the Master Series Monte Carlo 2005, Rafael Nadal.
Un año antes, ante Coria, el manacorí perdía en la tierra monegasca, pero en el 2005, ante el propio Coria, Nadal ganó en 4 sets al argentino. Fue su primer título de otros 7 más que llegaron y de manera consecutiva. Lógico que Tony Nadal nos comentara esto.
Todavía recuerdo la primera final que ganó, que vi después al año siguiente su nombre inscrito allí y ya me pareció que habíamos hecho algo descomunal.
Hoy ha comenzado la lucha por el noveno. Y en fútbol nos vamos justo al año pasado, cuando comenzaban las semis de Champions. El Real Madrid visitaba el Allianz Arena para medirse al Bayern de Múnich. 2-1 ganaron los bávaros, goles de Ribery y Mario Gómez. El tanto blanco, Ozil, que daba esperanzas para el Bernabéu, pero que una tanda de penaltis lo impidieron.
Bueno, pues nos marchamos ya, Dani. Digo, Dani, iba a decir yo, Dani Ortiz, muchas gracias, desde luego. David Vinuesa, muchas gracias. José Manuel Puertas, Amalio Varela estuvo en el control. Volvemos mañana a las 12 en punto. Llega Zamora. Adiós, adiós.